A nosotras inclusive, nosotras también tenemos ciertas áreas de confort que estoy segura que de alguna
No
manera no
estamos,
queremos salir.
exacto, no estamos dispuestas a negociar, claro.
Entonces, pero eso es parte del crecimiento a la final, ¿no? Entonces, ciertas experiencias que quizás sean incómodas. Y por ejemplo, yo me topo todos los días con personas que son nuevas al yoga y están literalmente con susto de venir a una clase de yoga por ya sea que el qué dirán en la clase, si es que yo no soy tan flexible, si es que lo que sea que tengan en su
Claro.
mente, que sea esa pared mental que está bloqueando ese camino. Es la idea que han tenido por tanto tiempo que se ha ido haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. Y una vez que ya enfrentas ese miedo y te das cuenta que no era tan grave. Una amiga de mi hermano, quien era profesora de yoga, me llevó a su estudio local y me llevó a tomar una clase con un profesor que me literalmente explotó la cabeza. Y dije, wow, ¿qué acaba de pasar? Así como, ¿qué es esto que acabo de hacer que fue tan divertido,
Bienvenido.
fue tan increíble?
Ya.
Ajá, como, y dije, como que me inspiró algo. Pero me acuerdo la primera noche que salimos a acampar, estábamos cerca de Fort Collins y solo estaba anonadada con el cielo. O sea, el hecho de que podía ver estrellas después de haber vivido tanto tiempo en China donde
Claro.
no puedes ver las estrellas era un privilegio que no me había nunca dado cuenta de que existía.
Que era tuyo, que tenías allí, que en algún momento fue gratuito y estaba a tu mano o a tus ojos y ya no, y luego
¿En
se lo
Ecuador?
perdiste.
Sí. Su nombre es Fela Adidi. Y él tenía una escuela de yoga. Y como yo venía estudiando con él ya tanto tiempo, le pregunté y le dije como, oye, porque él me empezó a decir antes de venir acá a Colorado, me decía como, oye, tú ya estás lista para enseñar, tú deberías ya empezar a pensar en ser profe de yoga. Ajá, me empezó como que a dar ese
No.
empujoncito. Y yo, ¿qué? No, 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 ¿de qué hablas? No, no, no. Y en alguno de esos momentos regresé de Colorado y me vio tan entusiasmada y me dijo como, ahí es, o sea, es que ese es el sitio. Y le dije como, no, pero ¿cómo no voy a hacer el entrenamiento contigo? Ni sé qué. Y me dijo, te voy a dar un consejo de vida. Entrena donde vas a trabajar. Entonces, si es que hay alguien que está pensando en hacer un entrenamiento, un profesorado de yoga, entrena donde vas a enseñar. La paz interior.
Exacto. Ay, qué bello.
Es algo que. Y el amor propio. O sea, yo creo que es de eso. O sea, y viene y todo proviene de lo que estábamos justo hablando. O sea, es ese cariño que no necesitas que nadie más te dé cariño si tú te tienes cariño, ¿no es cierto? Y si tú te tienes cariño, el mundo te va a dar cariño. Pero es difícil verlo cuando sientes que no eres suficiente o que no te lo mereces o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, pero y parte de eso también es la paz interior. Y eso es trabajarlo todos los días.
Muy buenos días a todos y todas los oyentes de Desde la Cima, un podcast que entrevista a gente extraordinaria, gente increíble, para motivarnos a todos y para que entre todos descubramos cuáles son las claves del éxito. Y hoy tenemos una invitada súper especial, Michelle Smith, fundadora de Michelle Smith Yoga. Michelle llegó a este país hace 8 años, estábamos haciendo la cuenta, llegó en el 2016. Bienvenida, Michelle, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Hola Rocío, muchas gracias a ti por tenerme, por invitarme a este espacio para compartir un poquito y bastante. Al que
Ajá.
les llegue algo.
Exacto, el que conecte va a conectar de corazón con una mujer tan bella como tú. Michelle, cuéntanos de tus orígenes, cuéntanos de dónde eres, cuéntanos de tu bellísima tierra.
con gusto. Me parece que todas. Todas las todas las tierras son bellas,
Todas,
pero
todas
claro que
tienen
hay
lo suyo.
conexión de dónde vamos surgiendo. Y en la vecindad de Colombia está Ecuador. Tengo
Ve.
aquí una
¡Ay,
tacita que
qué
está
bonito!
bien bonita, que dice Ecuador también. Y nada, nací y crecí en Quito, en la capital, pero crecí en el Valle de los Chillos, que es justamente en uno de los valles que va de costado. Y crecí en el campo, rodeada de eucaliptos y verde, y montaba a caballo, y habían vacas, y tenía perros, y no sé, siempre conectada como a la naturaleza. Y es parte de los Andes, por supuesto, entonces ahora viviendo en Colorado, me queda ese como súper lindo recuerdo de nada, de las montañas en general, ¿no?
Claro, esa conexión. Fíjate, Michelle, que cuando yo llegué a este país, viví 2 años en la costa, viví 2 años en Massachusetts y la vida nos trajo a mi esposo, a mi hijo y a mí a Colorado. Pero cuando llegué, tuve esa sensación que tú estás describiendo, esa conexión con las montañas que viene de nuestros orígenes, de haber nacido como fruto de la tierra montañosa de los Andes y de sentir... Me siento en casa, me siento más cerquita, me siento conectada con, como si las raíces fueran a través de la montaña y nos llevaran al corazón de la tierra. Esa fue mi sensación.
Es increíble. Era como, me hace acuerdo, y antes de venir a Colorado, a vivir a Colorado, estuve viviendo en China, en Shanghai, y allá viví 5 años.
¡Wow!
Entonces, se me hacía como salir de esa metrópolis. O sea, Shanghai es como un Nueva York asiático. Entonces, todos los rascacielos, la ciudad simplemente gigante, pero sentías eso, o sea, la energía de la ciudad y lo que sea, pero cada vez que salías a la naturaleza era como, ¡ay!, podías respirar, ¿no? Entonces, cuando recién llegué acá, por eso era como, ah, abierta los ojos, como es tan increíble, está tan bello todo.
Y especialmente este año que yo sé que ha habido muchos problemas con la lluvia, pero que ha llovido mucho y está tan verde por todos lados y
Está
hay agua
increíble.
por todos lados. No sé, yo entiendo la problemática que genera, pues especialmente el granizo, pero no puedo negar mi gozo. Pues yo soy atleta y soy atleta de las montañas, de la calle, soy una mujer de la calle. Entonces disfruto profundamente estar corriendo en los parques, estar nadando en los lagos y decir, qué bello es, qué bendecidas somos de estar acá.
Exactamente. No, y más bien, el lado positivo que también le veo por ahí es que ya no, o sea, por el verde, el verdor y por la lluvia y la humedad, no hemos tenido ningún incendio tampoco. Entonces, porque normalmente está súper seco y hay incendios, y eso también nos prohíbe de poder salir a hacer las actividades que más nos gustan hacer.
Claro, tienes toda la razón. Bueno, Michelle, entonces cuéntanos quién es Michelle, porque eres una mujer, eres una caja gigante de sorpresas. Entonces cuéntanos quién es Michelle.
¿Quién es Michelle? Michelle es una humana nacida en este planeta Tierra, quien creció hablando dos idiomas, el inglés y el español, porque sus padres, padre de origen americano, de Chenecipi, como me gusta yo llamarle, siempre hago ese chiste, pero mi mamá, mujer quiteña, pero de padres también de diferentes partes del Ecuador, Riobamba e Ibarra, todos con generaciones de o antepasados europeos. Entonces, sí, un origen bastante normal, por decirse, para decir el tema de Latinoamérica. Y una yogi, una yogini, pues nada, me he metido en el tema del yoga y la meditación por ya más de una década. Empecé este trayecto en China y Hablaremos un poco más acerca de eso. Pero nada, amante de la naturaleza, como lo que estábamos hablando, amante y protectora del medio ambiente, por ende, además determinado desde el 2020, desde que hubo el tema de la pandemia, terminé transformando hasta mi dieta en el veganismo y eso sigue simplemente pasando. Entonces, tal como dijiste, yo creo que todos somos en realidad una caja de sorpresas, pero más bien, sí, cómo nos vamos abriendo, cómo va el mundo y nuestras experiencias cambiándonos, porque es difícil describirme y estas son solo como pequeñas notas de cosas que han pasado a lo largo de la vida. En la universidad estudié comunicación y relaciones públicas bilingües y eso de alguna manera me llevó entonces a estar en el mundo del entretenimiento un poco. Tuve un programa de radio, tuve un programa de televisión. Nada, eso me llevó también al tema de modelaje, de actuación y nada, es como que he tenido varias vidas y es como explorando todo eso y entre marketing y ser brand ambassador para algunas cosas. Y, no sé, creo que simplemente siempre he tenido ese ímpetu de conectar. Entonces, y es más, estoy usando como unos pequeños colibríes aquí de aretes que son artesanales hechos en Cuenca, en Ecuador. Y es como me siento, soy como una pequeña hummingbird, una pequeña colibrí que va como explorando flores, diferentes flores a lo largo del camino y como que voy polinando. Entonces, de esa manera es como el hecho de que haya vivido en Ecuador, pero también haya vivido en China y después haya tenido mi experiencia ahora acá en Estados Unidos. Es como, me siento como que soy un puente que une a culturas y que nos ayudó a entendernos, a entender dónde están las similitudes, cómo nos conectamos como seres humanos y no como poniendo todas estas restricciones o hasta paredes, por decirse, entre unos y otros. Y eso inclusive entre hombres y mujeres o entre cualquiera diferentes comunidades, ¿no?
Michelle, ¿y qué te lleva a irte para China, para Shanghái? O sea, ¿cómo terminas en Shanghái? De Ecuador a Shanghái hay una enorme distancia y
Un océano
pocas
bien grande.
conexiones.
Sí, pues en ese momento de mi vida me graduaba recién de la universidad y tenía un novio ecuatoriano con el que queríamos salir a explorar el mundo, queríamos ver algo distinto y no sabíamos qué era. Y por cosas de la vida terminamos siendo, o sea, aplicando diferentes trabajos y entre las aplicaciones salió una oportunidad a Dubái, donde en realidad no quise ir, y salió la oportunidad de ir a China. Entonces fuimos contratados por un grupo hotelero americano para ir a trabajar allá. Entonces eso fue como se plantó este, vamos a ir a explorar y era por 6 meses, era por un año, la verdad todavía como que seguíamos en esa onda, además como eso, gente joven en sus 20s que quiere ir a explorar y ir a trabajar y conocer el mundo. Y esa vivencia fue graciosa porque a la final se alargó el tiempo y yo terminé en China por 5 años. Él terminó allá mucho más tiempo. Y nuestras vidas nos fueron separando cada vez más. Pero fue una época hermosa donde eso, las vivencias, lo que se vivió. No se puede, no se podría volver a vivir, ¿me explico?
Claro, y por más que lo cuentes, no vamos a poder entender esa vivencia. Pero bueno, y allí te dedicabas a trabajar, ¿qué era lo que hacías?
Entonces empezamos, bueno, con el tema hotelero. Ahí estaba haciendo de todo como guest services, entonces servicio al cliente en el como que para la parte del check-in, pero después ya me promovieron al VIP lounge. Entonces, ahí hablando y asegurándome que todos los clientes o los huéspedes estén disfrutando de su estadía, que todo esté bien con sus cuartos, con su estadía en general. Y además, mucha gente que venía a este hotel era extranjera y venían por negocios. Entonces, era ayudándoles también a dar como una cara familiar, por decirse, porque China puede ser bastante intimidante para bastantes personas. Entonces, era como una cara familiar donde recuerdo que había muchos huéspedes que no les gustaba salir ni siquiera explorar la ciudad.
Wow.
Entonces, y eso me, ajá, eso me partió un poco el cerebro porque decía, estás en China, como que no. Te
¿Viniste
puedo dar
acá?
como diferentes sugerencias, sí, de salir y deberías conocer esto y el otro. Y me decían así como, no, no, así como, no, no, no quiero, no quiero, no quiero. Y bueno, entonces, claro, no empujas tampoco, pero dices como que qué pena, porque a la final te estás perdiendo de muchas cosas y de poder conectar también con esa cultura.
¿Y qué es lo que generaba temor? ¿Es la ciudad, es el tráfico, es la gente? ¿Qué es lo que le genera a la gente ansiedad?
Había de todo un poco, pero yo creo que es simplemente la diferencia de estilo de vida, ¿no? Entonces, por eso en el hotel servíamos, me explico, como un menú bastante
Mexicano.
westernizado,
Ya.
¿no es cierto? Entonces, y eso es increíble, o sea, la comida puede ser la primera puerta que
Claro.
se asienta y que de ahí. Dicen como, no, no, es que si salgo, no sé, si es que me pierdo, no sé en dónde voy a comer, no sé dónde voy a dormir, me
Claro,
explico.
no sé
Entonces,
cómo
y
devolverme.
obviamente el lenguaje y etcétera, pero yo en cambio sentí que la ciudad era muy, muy amigable, muy segura además. Podía salir a cualquier hora de la noche y no pasaba nada, lo cual es bastante diferente a nuestra experiencia también en Latinoamérica.
Claro.
Y inclusive aquí en Estados Unidos un poco.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál había sido tu experiencia, más allá de la experiencia laboral, tu experiencia en tus días libres, en tu tiempo de exploración? Si miráramos a través de tus ojos, ¿qué es China? Desde tu mirada como habitante, porque no fue visitante, fue habitante.
Hablamos de la caja de sorpresas. China es una caja de sorpresas.
Sí.
No, fue una experiencia increíble. Yo creo que los primeros años de experiencia son unos que marcaron bastantes cosas y después ya tienes la experiencia más expat, donde ya conoces las cosas, ya entiendes la cultura, ya hablas el idioma, entonces ya todo se vuelve más fácil, ya nada es tan choqueante como lo fue al principio.
Claro.
Pero lo que sí veía bastante es justamente esta polarización, por decirse, de que había gente que amaba a China y había gente que odiaba a China. Entonces, habían bastantes familias de expats que llegaban. Y cuando hablaba por ejemplo, en su mayoría las esposas, ¿no es cierto? Las mujeres de estos trabajadores que venían para diferentes empresas a trabajar en China, se quejaban brutalmente y decían como, odio vivir aquí, no quiero vivir aquí, me quiero ir, me explico. Entonces, y era lo mismo, era como que no se abrían a darse esa posibilidad de simplemente explorar algo más allá de sus niveles de confort, que a la final. No los juzgo, porque a nosotros, a nosotras inclusive, nosotras también tenemos ciertas áreas de confort que estoy segura que de alguna
No
manera no
estamos,
queremos salir.
exacto, no estamos dispuestas a negociar, claro.
Entonces, pero eso es parte del crecimiento a la final, ¿no? Entonces, ciertas experiencias que quizás sean incómodas. Y por ejemplo, yo me topo todos los días con personas que son nuevas al yoga y están literalmente con susto de venir a una clase de yoga por ya sea que el qué dirán en la clase, si es que yo no soy tan flexible, si es que lo que sea que tengan en su
Claro.
mente, que sea esa pared mental que está bloqueando ese camino, es la idea que han tenido por tanto tiempo que se ha ido haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. Y una vez que ya enfrentas ese miedo y te das cuenta que no era tan grave, por
Claro.
decirse, ¿no? Entonces, y además es hermoso salir de ese tipo de obstáculos mentales.
Claro, que se termina siendo una cárcel mental. No importa dónde vayas, la llevas contigo. Ok. ¿Y cuándo decides venir? ¿Cómo decides venirte a Estados Unidos? ¿Cómo ocurre la transición en vez de China, Ecuador de nuevo, ahora China, Estados Unidos?
Tuve yo creo que no tengo otras palabras que llamarle como un llamado energético. O sea,
Ya.
y es a veces suena bien, no sé, místico decir eso, pero es que es en verdad bien cierto. En China venía trabajando con empresas, startup companies, entonces empresas que recién estaban comenzando haciendo de todo, desde el marketing, la fotografía, eventos, servicio al cliente, ventas, promociones, todo, 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 porque claro, cuando estás empezando una empresa te toca hacer de todo. Entonces, y me estaba yendo súper bien haciendo esas cosas y tenía unas bellas ofertas laborales también y metiéndome cada vez más en el yoga y en el espacio del wellness. Pero, y esto ya es habiendo también roto esta relación de 6 años que tenía con este novio de ese entonces, pero había algo energéticamente que me llamaba a mi familia. Y yo creo que después de romper una relación tan grande,
Claro.
creo que es necesario, es como que tu refugio es tu familia, pero yo sabía que no quería regresar al Ecuador. Todavía sabía que quería quedarme en China o buscar algún otro sitio que suene bien. Y mi hermano estaba viviendo en Colorado. Y mi hermano es profesor de colegio, entonces como profesor, tienes solo apenas estas 2 semanas de vacación. En las Navidades, entonces en verdad no tiene esa flexibilidad para viajar, y especialmente cuando viajas a China o viajas a Latinoamérica, quieres pasar un poquito más que 2 semanas, ¿no? Para
Claro.
poder en verdad reconectar con con eso, ¿no? Que
Familia.
nos llena del hogar.
Exacto.
Y entonces se me ocurrió la idea de llamarles a mis papás y decirles como, ¿qué les parece si es que nos encontramos en Colorado y le vamos a visitar a él? Porque ninguno de nosotros había visitado o estado aquí en Colorado. Y me dijeron, chévere, me parece súper bien. Entonces yo volé de China, ellos volaron de Ecuador y nos encontramos aquí. Y pasamos unas Navidades bellas a Colorado Springs. Estuvimos, también mi hermano me llevó a esquiar, nos fuimos a Copper Mountain y ahí es donde aprendí a hacer snowboard por primera vez. Y entonces fue como una experiencia súper chévere y la pasamos súper bien. Y mis papás estaban diciendo, como estás muy lejos, como que nos gustaría que estés más cerca, ¿qué te parece si te
Hablemos
mudaras
en la misma
aquí? La
línea.
verdad. Entonces, y yo, no, 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 no. Como guagua rebelde, ¿cacho? Pero después me dijeron, o sea, después de eso, en verdad, se empezaron a sentar un poco de ideas, porque empecé a aprender que además habían unos profesores increíbles, súper legendarios, viviendo aquí en Colorado, que yo en verdad no entendía el nivel de educación que existe aquí.
En
Entonces,
yoga, ¿te refieres al yoga?
al yoga y bueno, también, o sea, la Universidad CU Boulder y etcétera, ¿no es cierto? Y
Ya.
la de minería y etcétera son hipermacultura, etcétera. Bueno, hay mucha, mucha excelente educación aquí, pero el tema fue entonces que una amiga de mi hermano, quien era profesora de yoga, me llevó a su estudio local y me llevó a tomar una clase con un profesor que me literalmente explotó la cabeza y dije, wow, ¿qué acaba de pasar? Así como, ¿qué es esto que acabo de hacer que fue tan divertido,
Bienvenido.
fue tan increíble?
Ya.
Ajá, como, Y dije, como que me inspiró algo. Y dije, bueno, regresé a China y en verdad fue como, como creo que debería darle chance a esto. Pero en el nivel energético, a lo que me refería con eso, o sea, sí hay esta parte, obviamente, de decir, quiero hacer quiero educarme, quiero ir a hacer mis entrenamientos de yoga ya y ver qué hago, ¿no? Pero nunca sabía si es que en verdad Colorado iba a ser el sitio donde me quería quedar. Pero lo increíble fue que al año siguiente nos enteramos que mi papá estaba súper mal de salud. Había desarrollado algún tipo de cáncer que nadie entendía, o sea, en Ecuador no entendían, y entonces tuvieron que venir a Estados Unidos y empezamos a hacer las investigaciones acá y todavía ni aquí podían investigar bien y bueno. Y en ese 2017 entonces mi papá falleció. Pero te digo que la oportunidad de haber estado esos meses y esos últimos momentos con mi papá fue lo que más me iba a llenar. Y si es que de alguna manera no hubiese escuchado a ese cambio energético, a ese pull que sentía del universo, quizás me hubiera
Perdido.
arrepentido bastante. Y
Claro, es muy
lamentablemente
distinto.
de no haber podido compartir esos últimos momentos con él.
Qué bonito. Qué bonito. Y mencionas una cosa que me parece muy bella y es, varias, leo varias cosas aquí que me parecen bellísimas. Y es un abrirse a escuchar más allá de las voces o de las palabras, como a la vida y escuchar como este pull que tú lo llamas de la vida. Y lo otro, el atreverse. Porque una cosa, o sea, tú lo puedes oír y puedes golpear a tu puerta muchas veces, pero puedes decidir no prestarle atención, no escucharlo. Puedes oírlo, pero no escucharlo y decidiste aceptar el llamado, como dirían las películas del Agente 007, y es tú decidiste aceptar la misión, tu misión y empezar a hacer cambios y ser flexible, flexible y ajustarte. Me parece bellísimo en una píldora todo lo que nos cuentas de lo que es ser flexible frente a la vida y aceptar el llamado. Y entonces decides, empacas tus cosas, te vienes y llegas aquí, llegas a donde tu hermano y ¿qué? Pues estás compartes este tiempo con tu papá, pero ¿qué pasa con Michelle? ¿Cuándo empieza otra vez el proceso de reconstrucción?
Yo creo que el proceso siempre está transformando. Entonces, la reconstrucción fue ese verano. Es más, que llegué justo antes de hacer mi entrenamiento de las 200 horas. Entonces, por eso, justo ya había, me había inscrito a hacer, a través de este estudio que me encantó, hacer mi curso de yoga de las 200 horas. Y antes de que el curso empiece, entonces fue como darme esa oportunidad de como de vacacionar, por decirse un poquito, pero más bien era pasar tiempo en familia. Y esto fue visitando entonces la familia de mi mamá. Muchos de ellos viven en la costa del este. Entonces tuve el espacio de poder ir a Nueva York y poder ir a Maryland o Washington y etcétera, esa área donde al bar mitzvah de uno de mis primos, y etcétera. Entonces, fue como un momento de bastante, uno, reconexión con mi familia, porque había estado en China por 5 años y con muchos de ellos no me veía en bastante tiempo. Como también esta reconexión que decíamos con la naturaleza. Pues me acuerdo de haber salido, acampé tanto ese verano. Me pasé acampando en todos los lagos y todas las montañas. Pero me acuerdo la primera noche que salimos a acampar, estábamos cerca de Fort Collins y solo estaba anonadada con el cielo. O sea, el hecho de que podía ver estrellas después de haber vivido tanto tiempo en China donde
Claro.
no puedes ver las estrellas, era un privilegio que no me había nunca dado cuenta de que existía.
Que era tuyo, que tenías allí, que en algún momento fue gratuito y estaba a tu mano o a tus ojos y ya no, y luego
En
se lo
Ecuador.
perdiste.
Sí. Y
Qué bonito.
fue un momento bellísimo. Y por eso digo, o sea, entonces, y todo eso yo creo que fue como transformando y de alguna manera como armando como una escultura, ¿no? O una cerámica que, o sea, como todo se va formando ahí. dándole espacio a ese tipo de cosas. Y nada, y más que nada el yoga y el entrenamiento del yoga, yo creo que eso también es un, si es que no has hecho un entrenamiento de yoga y no es que necesitas hacerlo para ser un, o sea, un profesor, o sea, este profesorado, pienso que es solo una herramienta más para llegar un poco más profundo y darte ese espacio, que es un poco distinto a un retiro de yoga o un festival de yoga, donde tienes como a veces 2, 3, 4, 5, 7, 10 días o lo que sea, a veces puedes tener un mes, pero es muy raro, donde tengas ese espacio donde en verdad puedas desconectarte de la realidad y empezar a conectar contigo y con otros individuos que piensan de la misma manera y etcétera, ¿no es cierto? Pero cuando vas por un profesorado, es como el que hice yo fue un mes intenso. Entonces esto también, a veces hay gente que hace un fin de semana cada mes o etcétera, ¿no es cierto? Puede tomar diferentes modalidades, pero en este específico fue como un mes de estar ahí todos los días, lunes a viernes, 8 de la mañana, 5 de la tarde, y es como trabajo completo y pasas y te redescubres todos los días algo nuevo y fue una cosa muy transformadora.
Claro, ese lo viviste acá. Ese fue el que viviste acá. ¿Y en dónde? Un mes.
Aquí en Denver.
Ah, justamente aquí en Denver. Yo creí que te habías ido a algún lugar en más en las montañas.
No, alguien, uno de mis profesores, uno de mis mentores en China, en realidad con quien trabajaba y es más trabajo de vez en cuando, cuando nos vemos en algún momento de la vida en alguna parte del mundo, pero su nombre es Fela Adidi, y él tenía una escuela de yoga. Y como yo venía estudiando con él ya tanto tiempo, le pregunté y le dije como, oye, porque él me empezó a decir antes de venir acá a Colorado, me decía como, oye, tú ya estás lista para enseñar, tú deberías ya empezar a pensar en ser profe de yoga. Ajá, me empezó como que a dar ese empujoncito. Y yo, ¿qué? No, 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 ¿de qué hablas? No, no, no. Y en alguno de esos momentos regresé de Colorado y me vio tan entusiasmada y me dijo como, ahí es, o sea, es que ese es el sitio. Y le dije como, no, pero ¿cómo no voy a hacer el entrenamiento contigo? Ni sé qué. Y me dijo, te voy a dar un consejo de vida. Entrena donde vas a trabajar. Entonces, si es que hay alguien que está pensando en hacer un entrenamiento, un profesorado de yoga, entrena donde vas a enseñar. Y
Claro.
eso fue bastante importante porque eso fue siendo nueva en Colorado y todo. Son las primeras relaciones y amistades que creé que hasta el día de hoy me acompañan, ¿me explico? Entonces, es bastante lindo conectar y es más, por esa dinámica es que tú y yo nos conocimos también, Rocío.
Claro,
Entonces,
ya. Me has acompañado en muchísimos de mis retiros. Este es como el octavo retiro que ya viene, que tienen que inscribirse, atentos todos, ya les vamos a contar. pero tú has estado allí presente muchas veces. Me parece que es que, pues es que eres un ser de mucha luz, eres un ser que genera, inspira, conecta, bueno, todas esas palabras juntas.
gracias.
Muy bien. Y entonces, sí, a ver, una pregunta que siempre le hago a mis invitados y es, hoy que has dado tantas vueltas, que has ido por el mundo y que has cambiado tanto, o sea, que has sido tan ágil y te has reconstruido, ¿qué le dirías a la Michelle de 9 años que estaba en Ecuador? Imagínatela, imagínatela Michelle que estaba haciendo a sus 9 años en la escuela seguramente, entre en el campo, con los caballos, las vacas, las ovejas, las gallinas, qué sé yo. Feliz, libre, wild and free. ¿Qué le
Wild
dirías?
and free. Que no tenga miedo. Que hay varias avenidas, pero una de las cosas es como no, No tengas miedo y especialmente no te dejes afectar por la gente que es mala, que es mala onda. O sea, especialmente cuando eres niño, es como bastante nosotros pasamos temas de bullying, etcétera. Y especialmente en Ecuador, por ser blanca o güerita y por ser gringa, más bien, entonces había un.
Racismo.
Sí, racismo. Y no sé si venía, o sea, obviamente los guaguas tuvieron que aprender de algún lado, ¿no? Entonces, es interesante porque eso fue como una de mis primeras experiencias y de racismo. Y decía como, no, y no entendía, obviamente, eres un guagua, entonces en verdad no entiendes y que la gente se burle porque, ay, porque eres gringa y porque hablas inglés. Y entonces una de esas cosas. Y después, por otro lado, que tus padres te aman. Porque yo no sé dónde y por qué empezamos a crear estas historias también en nuestras cabezas de que alguien, o sea, que nuestros seres queridos no nos quieren o no nos. No nos estiman o lo que sea. Y obviamente conflicto siempre va a haber, pero también es entender que un conflicto no significa que todo está mal.
O tiene que ser un gran problema. A veces tenemos esta disociación en nuestra cabeza y por eso le tenemos tanto miedo, porque el conflicto es un gran problema que yo prefiero evitar cuando me puedo liberar. Wow, pero miren qué interesante, porque a veces nosotros no somos conscientes, quizá porque estamos en este país, de todo el racismo que puede haber en nuestros países y que todos podemos vivir y lo fácil que es para nosotros encontrar razones para dividirnos o para etiquetar al otro. Es muy fácil para crear etiquetas y hacer sufrir al otro bajo nuestras etiquetas o sufrir bajo las etiquetas de los otros. Imagínate, ¿quién lo creyera en nuestros países? Pero así es y lo vivimos permanentemente.
Otra vez, otra de estas cárceles mentales de las que estábamos hablando.
Cárceles mentales, estas historias limitantes que hacen que no seamos capaces de ser libres o que no seamos capaces de dar el paso o de que no la, lo peor es que no la creemos y no la creemos tan bien que duele, duele, nos hace, nos disminuye. Wow. Michelle, ¿y qué significa para ti después de tantas vueltas llegar a este momento? Si pudiéramos decir que estás en la cima, ¿qué significa para ti hablar desde la cima?
La paz interior.
Exacto, ay, qué bello.
Es algo que, y el amor propio. O sea, yo creo que es de eso. O sea, y viene y todo proviene de lo que estábamos justo hablando. O sea, es ese cariño que no necesitas que nadie más te dé cariño si tú te tienes cariño, ¿no es cierto? Y si tú te tienes cariño, el mundo te va a dar cariño. Pero es difícil verlo cuando sientes que no eres suficiente o que no te lo mereces o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, pero y parte de eso también es la paz interior. Y eso es trabajarlo todos los días. Otra vez, no es que no va a haber conflicto, no es que no vas a sentir ansiedad o estrés o a veces hasta depresión o lo que sea, ¿no es cierto? Hay diferentes emociones. Estar furioso con alguien es normal, es humano. Y mientras podamos como sentirlo, absorberlo, masticarlo, procesarlo, digerirlo y de ahí ya,
Y expulsarlo.
soltarlo. Tal
Y
cual.
que salga y que deje lo que necesitamos aprender, pero que salga, que deje los
Sí,
nutrientes,
es que hay
pero que salgan los desechos.
los nutrientes se pueden quedar dentro de uno,
Que salgan los desechos. Me encanta la metáfora porque creo que así tiene que ser, así exactamente. Michelle, tú nos habías hablado hace unos segundos de una cosa muy importante que resonó en mí y es amarnos profundamente, pero dijiste algo anterior y es el amor de tus padres. Cuando uno es amado, uno aprende, el amor se aprende también. Y eso es una cosa que
Sí.
carecemos tanto, no carecemos del amor de nuestros padres, carecemos de la conexión entre me amaron igual, yo me puedo amar, tengo el derecho a amarme. ¿Qué nos podría, desde tu experiencia, cuál ha sido tu vivencia?
Siento que hay, esto es bastante generacional y es un estigma.
Ya.
Y esto es gracias a muchos años de terapia, también, terapia mental en este caso. Pero es aprender, o sea, uno entender, ¿no es cierto?, la raíz del problema. Y entre esas cosas, especialmente si es que estamos hablando de países como en Latinoamérica, son países bastante jóvenes y países que en realidad han tenido una dificultad cultural, primero de entenderse a sí mismo, porque hemos sido colonizados, hemos pasado por tantos momentos difíciles y durísimos, que qué significa esta paz interior, qué significa este amor propio. Y es como, sí, te dicen, sí, o sea, tus papás te quieren, o claro que te quieren, pero ¿qué significa eso? Entonces es como que creciendo, además aprendiendo acerca de los lenguajes del amor, ¿no es cierto? Entonces dependiendo de cómo tú recibes amor, cómo tú das amor. Y aunque yo siento que he tenido una infancia y una juventud bastante privilegiada y es interesante darse cuenta que a veces no es solo, porque tienes el iPad, ni sé qué, o el iPhone, ni sé cómo, o el juego, ni sé qué, o lo que sea, ¿no es cierto? No, va por ahí. Es como el tiempo que le dedicas a tus hijos, es el tiempo que haces esas conexiones. Abrazos, besos, palabras de afirmación, diciéndote te quiero, te amo, te adoro, gracias por estar en mi vida. Discúlpame, me equivoqué. O sea, todas estas palabras y gestos y acciones, todo refleja en esa experiencia. Entonces, ¿tú te sientes amado? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y creo que definir eso a lo largo de los años ha sido una cosa increíble, porque es como me sigue, o sea, hasta ahora sigo aprendiendo,
Claro,
no es como que he logrado estar en la cima para nada.
claro.
Sigo aprendiendo acerca de mí mismo y cada vez que tengo una pareja o una amistad o hasta la conexión hasta con mi madre todavía o mi hermano, mi familia, sigo aprendiendo cómo ellos igual y yo nos seguimos transformando y cómo ese proceso del amor sigue cambiando.
Claro.
Entonces, en algún momento sí, tal vez te gustaban recibir abrazos y algo cambió y ahora los abrazos ya no te importan tanto, pero quieres escuchar las palabras, por decirte.
Claro.
Entonces, y eso cambia, pero tú también tienes que aprender, o sea, y por eso darte ese tiempo, ese espacio para conocerte, para entenderte, para que tú puedas comunicar a tus seres queridos cómo es que tú quieres ser amado. ¿Cómo es que tú o cómo es que tú das amor? Porque también tú puedes estar, y he tenido estas experiencias, es como tú puedes dar todo el amor que tienes adentro, que estás sintiendo, y la otra persona no siente nada.
Claro, no hay
Nada de lo que estás
conexión.
dando. No, porque no está recibiendo lo que tú estás dando, porque ni siquiera sabe o entiende que eso es lo que estás haciendo.
Wow, bellísimo, porque es un lenguaje en el que muchos somos muy ignorantes. Creo que es un lenguaje que creemos que simplemente que tenemos el chip del amor allí y ya, y ahí está toda la información. Y nos creamos y nos recreamos y cambiamos nuestro lenguaje del amor, cambia, crece, evoluciona, se transforma también, así como nosotros cambiamos, crecemos, nos transformamos en la mayoría de los casos, o por lo menos conscientemente. Michelle, así es un gozo contar con tu presencia. ¿Qué le dirías a la gente que está allá afuera escuchándote, que cree que la cima es tener cosas o lograr títulos, pero que sigue sintiendo una enorme soledad? ¿Cuál sería tu mensaje para estas personas que están allá y que te están escuchando?
Pausa. Creo que creo que esto nos pasa a todos, a algunos más que a otros. Yo sé que a mí me pasa. Y le llamo como la rueda del hámster. Y estás, corre, que corre, que corre, que corre, que corre. Y pero ¿a dónde estás corriendo? ¿No es cierto? A veces, si es que no nos tomamos, o sea, y este es uno de los consejos también que aprendí a lo largo de mi vida, es que hasta cuando transicionas de relaciones laborales, amorosas, espirituales, de familia, familiares, lo que sea, estas transiciones son bien sagradas, porque son momentos donde técnicamente no deberías pasar de una cosa a la siguiente. Debería haber un momento, un espacio para transicionar, uno, salir de la rueda, ¿no es cierto? Y esto tal vez también puede ser un privilegio, ¿no es cierto? Hablar de esta manera. Pero sí es que está en tus posibilidades, porque estamos hablando de gente que se está llenando de cosas. Entonces tienes de alguna manera un capital. Gente que se está llenando de certificaciones y diplomas. De algún lado también hay capital. Entonces, para estas personas es como, si es que tienes ese privilegio, entonces sales de la rueda y después date la oportunidad de no irte de vacaciones, pero en verdad es como tomar la vida día a día. O sea, sin hacer un plan, sin tener un itinerario, una lista de cosas que hacer. Y entre esas cosas, te puedes estar bañando, como puedes estar caminando al perro, como puedes estar conversando con tu amiga que no le has visto en años, no sé. En estas pequeñas interacciones contigo o con gente que amas y adoras, de repente empiezan a salir pequeñas como bombas de reflexión y momentos de reflexión donde puedes en verdad empezar a pausar y darte cuenta de qué ha pasado. O sea, ¿cuál fue tu experiencia que acabas, esta época de tu vida, este trabajo o esta relación o lo que sea? ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Qué te está dejando? ¿Qué te dejó? ¿Qué te enseñó? Y además, ¿qué cultivaste que puedes llevar a la siguiente época, relación de tu vida? Entonces, ¿con qué vienes? O sea, ¿qué estás trayendo tú? Y de alguna manera eso, el hecho de esa pausa te da también tiempo de reflexionar en qué cosas son importantes para ti, qué son prioridades en tu vida, quiénes son prioridades en tu vida. Y no sé, y yo creo que eso solo sigue evaporándose a experiencias un poco más grandes y más profundas dentro de tu ser, que solo tú te vas a dar cuenta y cuáles son estas cosas que en realidad importan. Porque es
¿Sabes?
muy fácil hablar de que si es que te mueres, ¿no es cierto? No vas con tus pertenencias al otro lado, o el
Exacto.
dinero no importa, y pero hay cosas que en verdad sí te hacen feliz y que son útiles, ¿no es cierto? Y el dinero es útil, pero y obviamente enseñanzas y esa educación y lo que sea, obviamente es útil también. Pero ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿por qué quieres esas cosas? ¿Y por qué quieres más de lo que necesitas, quizás?
¿Sabes que me recordaste lo que pasó en el planeta cuando ocurrió COVID? Que
Mhm.
los humanos nos quedamos quietos y el planeta, le dimos tiempo al planeta de rejuvenecer, de regenerarse de nuevo. Entonces me haces pensar en que los seres humanos necesitamos eso, un momento desconéctese y para que rejuvenezca. Lo que decías de la reflexión, de reconectarnos y de reencontrar las prioridades y de darnos el espacio y el tiempo para no hacer, no tener una agenda, no tener todo programado, calculado, sino poder fluir y crecer en ese fluir. Me parece bellísimo. Michelle, muchas gracias por ese aporte.
No, y algo también importante, solo para agregar a eso, es que, porque hablaba que yo también estoy dentro de esta rueda, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay épocas, y es justamente eso. O sea, durante la pandemia, la época de reflexionar y la época de quedarnos quietos era esa. O sea, si es que ya no lograste disfrutar de ese momento, no sé cuándo más se vuelva a abrir una posibilidad. Sí, y no es que estoy pidiendo que haya otra pandemia, pero por lo que tengo entendido, por todo lo que es el cambio climático y las genéticas que estamos cruzando en este momento, es muy posible que vuelva a pasar.
Claro.
Pero no es que estoy tratando de traer nada de esto otra vez al mundo, pero simplemente decir como, si es que ahorita estás, ¿no es cierto?, ligado en un trabajo y sabes que estás llegando a una meta, ¿no es cierto? Estás haciendo algo que requiere tanto trabajo para llegar a donde estás tratando de llegar. Ese es el camino, ahorita, ¿me entiendes? Y tal vez pausar no hace sentido. Entonces también eso, o sea, saber cuándo, ¿no es
Ya.
cierto? Saber cuándo pausar. Pero no, o sea, y es lo mismo que, por ejemplo, a profesores de yoga, porque lo comparo bastante con el tema de educación, porque apenas me gradué de la universidad, mi familia, mis tías, me estaban diciendo, ¿y cuándo vas a hacer el máster? ¿Y qué máster vas a hacer? ¿Me explico? Y fue de alguna manera lo mismo cuando me gradué de las 200 horas de la escuela de yoga. Era como, ah, y tenía amistad, o sea, amistades o chicas que eran profesoras, que se graduaron conmigo, y ya querían ir a hacer las 300 horas. Entonces, seguir ese proceso educativo, ¿no? Y para algunas personas funciona. Pero mis 300 horas llegaron 4 años más tarde. 4 años más tarde. Mi máster nunca ha llegado, by
Todavía, todavía.
the way. La verdad es que sí está ya. No sé si es que eso vaya a pasar en verdad. Pero quién sabe. Ajá, tal vez a los 50 se me ocurra y diga como, ¿sabes qué? Ahora sí sé qué quiero hacer con eso. Pero
Claro.
a eso voy. Es como una pausa suficiente grande donde tú puedas en verdad implementar. Y a lo que voy es como tuve tiempo para ser una profesora nueva, para dar clases, para empezar a empaparme de cómo es que funcionan todas estas cosas. Que cuando ya me sentí lista y que iría a explorar más, ya estaba en un buen momento. Ya tenía experiencia y lo que sea debajo de mí, que sabía que esto iba a agregar, o sea, en verdad sí iba a ayudarme a seguir con mi plan, pero no
Bello,
antes.
bello, bello, porque es eso, es las estaciones. O sea, no puede caer nieve en julio o en agosto. No, tenemos que esperar a que llegue enero, diciembre, enero, febrero, para que haya nieve y no pueda ser 100 grados en noviembre o en diciembre, porque no es el tiempo. Hay un tiempo para todo y me parece muy bello lo que nos estás diciendo. Y es, en vez de que sea una agenda de paso uno, paso dos, es cuál es tu tiempo, en qué momento de la vida, en qué estación de la vida estás.
Y eso para muchas mujeres también, y no que no sea, que no pase a los hombres, pero especialmente yo creo que no con el tema de maternidad también. Y si es que decides hacerlo o no, me explico, y ahora con justamente estos temas de que cada vez las mujeres estamos llegando a los 40 más rápido sin hijos, ¿no? Entonces es como...
O sin ninguna intención de hijos.
Sí, a veces, ajá, exacto. Entonces, ese espacio también de decisión, porque, como tú sabes, es una responsabilidad y un commitment bastante grande.
Por el
No me
resto
acuerdo
de la
cómo
vida.
decir esa palabra en español.
Sí, es un
Pero
compromiso muy grande por el resto de la
un
vida, te lo digo yo que tengo uno de 23, ya cumple 23 este año, una bendición, literalmente una bendición de Dios que cumple 23 este año, que me escogió. Siento bendecida de haber sido escogida para ser madre de este hijo. Pero bueno, Michelle, ha sido un privilegio y un honor contar con tu tiempo. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
Creo que en social media, donde en las redes sociales donde soy un poco más activa es a través de Instagram. Y tal cual, mi nombre es Michelle Smith Yoga. Y eso es Michelle con Michelle, solo para ser más específica. Y nada, siempre estoy haciendo algo. Sea aquí en Colorado, a veces viajando en Ecuador o viajando en algún momento. Entonces, clases locales, en estudios locales aquí en Denver, pero a veces me encuentras dando yoga en el parque, a veces me
Yoga
encuentras
bilingüe.
haciendo yoga, sí, yoga bilingüe, en la montaña o yéndome de retiro con Rocío o... También tengo retiros a las Galápagos. Estoy ahorita justo planeando un retiro a África también, que sería una primera vez.
Bien,
Y
qué maravilla.
sí, entonces entusiasmada.
Y bueno, entonces ya saben, miren, acompañemos a Michelle Smith. La mejor manera de saber dónde está y qué va a hacer es a través de su social media, especialmente Instagram, Michelle Smith Yoga, así la van a encontrar. Aquí pueden encontrar sus enlaces para que por favor la sigan. Y bueno, Michelle, de verdad ha sido un privilegio, un honor contar con tu presencia, más por venir. Ya les vamos a contar en un próximo video de todo lo que viene, de lo que nos estamos inventando con Michelle. Y gracias, de verdad, por acompañarnos.
A ti, Rocío, muchas gracias por el espacio y gracias a los oyentes y gente que te acompaña a esta comunidad. Gracias por recibirme, gracias por escucharnos y espero que hayan aprendido una o dos cosas.
Que se hayan dejado tocar por esta conversación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto ha sido Desde la Cima. Si usted no le ha dado like, dele like, comparta, comente, conéctese con Michelle, conéctese conmigo, que estamos aquí para responder a todas sus preguntas. Nos vemos en el próximo podcast de Desde la Cima.